Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy me vais a permitir comenzar el programa deseando mucha suerte y deseando que se recupere al entrenador del Fútbol Club Barcelona, a Tito Vilanova. Hace justamente un año era intervenido para extirparle su glándula parótida porque había sido diagnosticado de un cáncer de parótida. Rápidamente, prácticamente al mes, ya estaba de nuevo a las órdenes de Pep Guardiola como segundo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Cuando Pep Guardiola dejó de ser entrenador por decisión propia, él mismo dijo que debería ser Tito Vilanova quien ocupara su cargo. Así el Fútbol Club Barcelona lo creyó conveniente, la Junta Directiva se hizo cargo del Barcelona y ahí están los resultados de Tito Vilanova al frente de este maravilloso club, el primero con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, 13 sobre el Real Madrid y solamente en la Liga Española habiendo empatado un partido y el resto son todo victorias. Ahora tiene que lograr otra victoria y tiene que lograr otra victoria, luchar contra la enfermedad. Él en el último año ha estado luchando contra la enfermedad, contra ese cáncer y seguro que va a vencer también en este caso a este, parece ser, esta recidiva del tumor que tuvo entonces. Desde aquí, desde los que hacemos posible Salud al Día, queremos que esta excelente persona, lo ha demostrado, sin duda sus declaraciones, su forma de ser, su forma de estar ha demostrado que es una gran persona. Deseamos que se recupere lo antes posible de este contratiempo que ha sufrido, que ha tenido en estos días en su salud. Ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana y ahora nos queda saber cuál es el parte médico y qué es lo que se le ha extirpado o qué problema tiene en estos momentos en la actualidad Tito Vilanova. No queremos especular, obviamente, porque no sabemos realmente lo que ha pasado, lo que ha sucedido y por qué ha sido intervenido. Por lo tanto, no vayamos a especular más allá de lo que sabemos, pero lo único que sí vamos a decir es que queremos que se recupere lo antes posible el gran Tito Vilanova. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que todos aquellos que somos un poquito aficionados al Barça, como es mi caso, nos quedábamos esta mañana cuando escuchábamos la noticia casi como de hielo, cuando sabíamos que todo en el club se había parado, que cuando ya los médicos daban casi por vencido ese tumor contra el que había luchado el entrenador hace un año, decían que ya estaba prácticamente curado y que ahora vuelva a remitir. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que si ha podido vencer una vez, ¿por qué no va a poder vencer una segunda vez, no?
Sin duda, ahí estamos de acuerdo.
Y que desde luego, seamos del equipo que seamos, yo creo que los colores en estas circunstancias se dejan de lado y lo que deseamos, pues eso, su pronta recuperación y que vuelva cuanto antes al frente de su equipo.
Vamos a ver qué es lo que le ha ocurrido, qué es lo que le ha pasado, por eso digo, no especular, hasta que no nos digan, no sepamos ese parte médico y sepamos realmente qué es lo que ha sucedido. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos comprando regalos, así que hoy os recomendamos un plan perfecto que estará hasta este domingo. El plan es un mercadillo solidario con las mejores marcas de ropa, complementos, decoración y regalos. El 25% de estos beneficios irán destinados a la Fundación Menudos Corazones. El mercadillo será en The Lifestyle Showroom, en calle Reyes Magos 4, frente al Colegio Santa María del Pilar.
Me parece que va a ser mucho más fácil este último que has dicho.
Sí, frente al Colegio
del Pilar, y ahí lo vamos a encontrar. Por supuesto que sí, claro que sí, un mercadillo solidario. Si pasas, si estás cerquita, si te apetece ir, bueno, pues compra porque vamos a hacer una buena acción. Vamos, María, con los temas de hoy.
Vamos a empezar el programa de esta tarde y lo primero que vamos a hacer, como normalmente hacemos, es a todos aquellos que nos estáis escuchando, dejaros nuestro número de teléfono por si os queréis poner en contacto con nosotros, pues tan sencillo como una llamadita al siguiente número, 91-512-8400. O que no tenéis a mano el teléfono pero sí el ordenador, bueno, pues también os podéis mandar un correo electrónico a saludaldia@ondamadrid.es.
Si no sabéis lo que regalar, bueno, pues llega ya el día 24, el día 25, llegan los Reyes. Pues decirle a los Reyes Magos que hay un libro, que es un libro muy interesante, que nos hablas de plantas medicinales, pero no solamente nos habla de plantas medicinales, nos hablan de las historias que acompañan a estas plantas medicinales.
Seguro que nuestras abuelas saben mucho de esas plantas medicinales, bueno, de los remedios caseros contra las enfermedades. Y esta tarde os vamos a presentar mucho más sobre la fitoterapia, el uso de algunas plantas para prevenir y también para tratar las patologías. Vamos a hablar de un libro que, además de los usos, nos habla también de los mitos y leyendas que rodean a esas plantas. Además de aprender a cómo usarlas frente a los problemas, vamos a descubrir también curiosidades como, por ejemplo, el uso del acebo como decoración.
Y vamos a hablar también de salud sexual relacionada con el hombre. Se ha hecho una encuesta y esta encuesta pues ha dejado claras las posiciones de los caballeros con relación al médico, de qué manera preguntan, si es que preguntan, si tienen miedo a preguntar sobre temas sexuales.
Bueno, podemos decir que lo que no es muy bueno es la comunicación entre pacientes y médicos, pues que si los términos propios de la medicina y también el miedo y la vergüenza que a veces da a consultar sobre los problemas, pues un 70% de los varones confiesan que no entienden nada cuando el facultativo les habla de salud sexual. Vamos a ver además qué consejos hay que seguir para mejorar esta situación y comentaremos también otros datos que nos deja el estudio La salud sexual en la consulta del médico.
Atentos los caballeros y también las señoras, obviamente, porque también va relación con ella. Eso está absolutamente claro. Y sonreír, que es la sonrisa que os estáis echando ahora mismo con mi comentario, es bueno para la salud, ¿no, Caterina?
Así es. El estudio que ha llegado a esta conclusión lo han realizado investigadores de la Unidad de Cardiología Preventiva del Centro Médico de la Universidad de Maryland.
Y vamos a hablar también de dos mujeres trasplantadas de pulmón porque tienen una enfermedad pulmonar minoritaria y además han sido madres.
Dicen que la mayor realización para una mujer es ser madre, pero cuando se tiene una enfermedad de estas, enfermedad minoritaria respiratoria, todo se complica, más aún si es necesario realizar un trasplante de pulmón. Con estas condiciones, dos mujeres han logrado dar a luz sin sufrir ni ellas ni los bebés ningún problema. Son muchos los factores que hay que tener en cuenta para que el embarazo no conlleve riesgos. Los vamos a repasar esta tarde y vamos, por supuesto, a ver cómo se consigue esa gestación segura.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Tenemos un truco para que saciéis el apetito antes de las grandes comidas o las grandes cenas de estas Navidades. En esta época del año, vayamos donde vayamos, acabamos rodeados de comida, grandes cenas o celebraciones con amigos o familiares. Pero siguiendo unos sencillos consejos, es fácil no engordar 3 o 4 kilos. Lo más importante es salir de casa con algo en el estómago, un canapé, una infusión, un café con leche, una pieza de fruta. Y después, aprender a no picar del centro de la mesa. Cuidar qué comemos durante los aperitivos, evitar las salsas, empezar por las proteínas, saciarse de los platos que menos engordan, consumir los alimentos cocidos, reducir la cantidad de sal y, sobre todo, controlarnos con los postres y el alcohol. No es cuestión de obsesionarse, sino de seguir con un ritmo normal de comidas, midiendo las proporciones que comemos y de hacer algo de ejercicio físico.
Thank you.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Nos vamos a hablar de un libro que puede ser un perfecto regalo estas Navidades. Un libro que habla de plantas medicinales, pero no solamente, es decir, por la planta medicinal sirve para esto y para lo otro, sino que además nos cuenta los secretos y las leyendas que las rodean.
Una planta medicinal es aquella cuyas propiedades terapéuticas pueden ayudarnos a mantener una buena salud o pueden contribuir a mejorar los síntomas de diferentes enfermedades. Es la fitoterapia la parte de la medicina que se encarga del estudio y trabajo con este tipo de plantas, las cuales, por cierto, vienen siendo muy utilizadas últimamente para combatir, por ejemplo, los síntomas de la menopausia. Las isoflavonas, un tipo de fitoestrógenos presentes en la soja, ayudan a prevenir los trastornos asociados al climaterio. Hay cientos de plantas medicinales buenas para nuestro sistema digestivo, como por ejemplo el abedul, la chicoria o la encina, que nos ayudan frente a los problemas bronquiales como el pino o la violeta, o que pueden ser útiles en un ataque de gota, como es el caso del álamo blanco. Todas estas propiedades las podemos consultar en un libro, Mitos y leyendas de las plantas, una obra del doctor José Luis Verdonces, en la que, además de recogerse las propiedades medicinales de 100 plantas diferentes, nos explica brevemente la historia que las rodea. Por poner un ejemplo, el acebo, tan utilizado para decorar en fechas navideñas. El origen de su uso se remonta al Imperio Romano, pues recogían las ramas de este árbol para embellecer sus casas y templos durante las fiestas saturnalias celebradas a finales de año. Y para conocer más historias como esta, el libro del que ahora hablamos.
Y vamos a hablar con el autor, con el doctor José Luis Verdonces. Es doctor en medicina, diplomado en fitoterapia y plantas medicinales por la Universidad de Montpellier, autor de varios libros dedicados a las plantas medicinales y de este último libro, que es Mitos y leyendas de las plantas en 100 pequeños relatos, de CCG Ediciones. Saludo ya al doctor Verdonces. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luis, ¿cómo estás?
Pues mira, magnífico.
Sí.
He de decir que este libro me hace mucha ilusión porque yo he escrito bastantes cosas de literatura más o menos científica o de divulgación, pero estudiando las plantas, y no solo medicinales, sino las plantas en sí, uh-huh. Te das cuenta que la humanidad las ha considerado como dones de los dioses, algo que nos regala Dios pues para alimento, para divertimento, como cobijo, para hacer nuestros vestidos, y entonces detrás de todo esto hay una mitología realmente preciosa.
Uh-huh.
Por ejemplo, en el libro se trata de plantear cuál es el fruto del bien y del mal que había en el paraíso terrenal. porque hay quien dice que es una manzana,
sí,
pero allá donde estuvo el paraíso no crecen manzanas. Podría ser una naranja, una uva, como dicen los judíos, o incluso un plátano, como decían algunos ingleses, pues hace un par de siglos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante no es si el fruto era una manzana, un plátano, unas uvas, sino un poco el concepto que hay detrás de esto, este concepto místico que tienen las plantas en general y las medicinales en particular.
José Luis, te voy a empezar a preguntar, unos de Madrid, y claro, tengo que hablar del madroño, obligatoriamente, ¿no? Y el madroño...
Oye, y decibeles, también explico
pues
algo.
Nada, pues ahora me explicas decibeles. Ahora me explicas decibeles, pero el madroño, ¿por qué se le conoce también como guardián de caminos?
Bueno, mira, el madroño es una planta que crece al borde de los caminos. Y entonces es en la zona mediterránea, sobre todo, y entonces hay historias muy muy bonitas, por ejemplo, de que el dios Mercurio tenía una relación. El dios Mercurio era el patrón de los viajantes, uh-huh, e incluso de los asaltadores de caminos, que también tenían su santo patrón, que era el dios Mercurio.
Claro, y era lo mismo que asaltaban a los otros, ¿no? Uh-huh. No, te decía que era el mismo que asaltaba a los otros, ¿no? Tenían el mismo a los dos, ¿no? Bueno, pues, sigue contándonos, sí.
Bueno, pues nada, en el madroño hay unas historias que además se explican desde hace mucho tiempo, de que los puercoespines se revuelven en los madroños para que se les queden clavadas las frutas y luego las llevan así hasta sus cubiles y sus hijos pueden comer. Esto es una historia que tiene como 3.000 años de antigüedad. Y entonces dices, mira qué divertido y qué bonito es esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto sería... Y con respecto a lo que te decía Cibeles, pues estudiando un poco quién era Cibeles, resulta que Cibeles nació hombre y mujer, y luego los dioses lo transformaron en diosa, que es la diosa Cibeles. Entonces son historias muy curiosas que están, digamos, escritas en libros, pues por ejemplo, del año 300 antes de Jesucristo, ¿no? Libros de los griegos que nos explican historias magníficas y que nos llevan un poco a cuando la gente no sabía ni leer ni escribir y no tenía ni radio ni televisión, y entonces pues se les tenía que explicar una historia pues que se acordaran toda la vida. Y es que nuestra vida está llena de mitos.
Mm, sin duda. En este libro, Mitos y leyendas de las platas en 100 relatos, de CCG Ediciones, del doctor José Luis Berdonces, también nos hablas de las islas Pitiusas.
Sí.
¿En qué islas son las Pitiusas?
Bueno, las Pitiusas son las Baleares menores, diríamos, Ibiza, Formentera, Cabrera, Dragonera, Conejera, no estas islas pequeñitas. Uh-huh. Pero uno piensa, Pitiusas era mallorquín. Pues no, es latino. Pitiusas quiere decir las islas de los pinos, porque como Formentera quiere decir la isla del fromentum, la isla del trigo. Las galeras romanas pues recogían productos del pino, productos de trigo en Formentera o en las diversas islas Pitiusas. Y entonces hay una historia muy bonita del pino. Resulta que el dios del norte estaba enamorado de una bella doncella que se llamaba Pitis. Uh-huh. Pitis, de ahí viene Pitiusa, quiere decir pino. Uh-huh. Por lo tanto es como el espíritu del pino. Y entonces, pues, Pitis consideraba que el viento del norte era demasiado rudo y demasiado brusco, y no le quería. Uh-huh. Total que el viento del norte la condenó a vivir en un peñasco, y cuando sopla el viento del norte, resulta que el pino llora lágrimas de trementina.
Uh-huh,
esto es un cuento muy bonito.
Sí,
también dicen que su amado, que era Pan, le concedió a cambio de este suplicio de que el pino siempre fuera verde y siempre fuera hermoso como la mujer que amaba.
Claro, así son los pinos, obviamente. ¿Eh? Que así son los pinos, digo, ¿no?
Y tanto,
verdes,
y tanto.
Claro.
Pero hay cuestiones muy curiosas que nos podemos divertir, como el por qué una varita de una bruja o de un hada siempre debe ser de avellano, porque
¿por qué?
Escritos que dicen que debe ser una vara de avellano. O, por ejemplo, disquisiciones de qué material estuvo hecha la cruz de Cristo o la corona de Jesucristo.
Oye, nos estás poniendo todos los dientes largos y nos tienes que contar algo. Por ejemplo, lo de la varita mágica y el avellano.
Bueno, las verdaderas varitas mágicas han de ser de avellano. Incluso se dice que la carroza de Blancanieves también era de avellano. Uh-huh. Pues esto es una tradición centroeuropea en los cuales siempre había, pues en cada pueblo, pues había un mago, un sacerdote. Y son ideas previas, bastante anteriores a la religión cristiana. Uh-huh. Anteriores incluso a la religión griega. Porque toda esta mitología empieza con los mitos agrarios. Tenían que haber unos cuentos, unos mitos, para que la gente supiera pues cuándo tenía que regar, cuándo tenía que sembrar, qué plantas había de recoger. Eran los mitos, digamos, del Neolítico. Son muy interesantes los mitos de Isis y Osiris, que Osiris, por ejemplo, esconde su alma en el fruto de una acacia y muere y resucita varias veces. Y entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con el sol, que muere y resucita cada día. Y entonces estas relaciones son muy bonitas y nos permiten entender pues algo de qué hacía el hombre cuando miraba al cielo, miraba las plantas y decía, ¿por qué estoy en este mundo?
Claro. Una pregunta, ¿y por qué el helecho te hace invisible?
Eso lo dice hasta Shakespeare en una de sus obras. Dicen que si vamos la noche de San Juan, si vamos a las 12 en punto de la noche y vamos cerca de un helecho, lo veremos florecer. Y cuando florece el helecho es como un flash, por decirlo de una manera, que te hace ver todos los misterios del mundo. Hay diversas fórmulas mágicas recogidas de una tradición rusa que explica pues que se ha de ir con una Biblia, que se han de hacer unos salmos, y entonces pues a partir de eso, a partir de la noche de San Juan, nos volvemos sabios. Entonces son historias muy divertidas, porque esto lo escribe una princesa rusa de la zona de Ucrania hace como 400 años, ¿no? Yo diría que la gente lo pruebe, pero pero dudo de que tenga efecto. Pero en todo caso, leerlo a mí sí que me hace, digamos, son historias muy bonitas, muy emocionales, que son cosas que ya están escritas. El gato con botas, el ratoncito Pérez, todas estas historias que nos parecen tan nuestras, son historias que han sido de la humanidad desde hace 4.000 años. Claro. Es muy curioso.
Mitos y leyendas de las plantas en 100 relatos del doctor José Luis Verdonce. Nos tienes que hablar del acebo, esta planta de Navidad. ¿Qué pasa con el acebo? ¿Qué leyenda hay detrás del acebo?
Bueno, en el acebo diríamos que hay bastantes mitos, y la planta de Navidad es que es una de las plantas que la tenemos en fruto siempre en Navidad. Y entonces, curiosamente, la queremos poner siempre en el Belén, pero en la zona de Belén no había acebo, ¿no?
Curioso,
entonces,
¿no?
Diríamos que las flores de acebo dicen que congelan el agua y que pueden servir, digamos, de contraveneno. Y hay baladas medievales que nos hablan de que el Dios y la Virgen están en las hojas de acebo. Yo te diría que hay mitos que conocemos como, por ejemplo, las últimas palabras de Sócrates cuando se muere. También está en el libro, porque a Sócrates lo matan dándole a beber una bebida de cicuta. Y entonces se nos queda la idea de te daré cicuta. Bueno, pues a Sócrates le dieron, y las últimas palabras del gran filósofo fue decir a su alumno, Critón, le debemos un gallo a Asclepios, págale. Y Critón, pues, pagó un gallo cuando se murió Sócrates. Entonces parece mentira que un filósofo que ha dicho tantas cosas acabara su vida diciendo una cosa tan simple como esta.
Como esa, ¿no? Sí, sí. Y algo tiene que ver con los besos, ¿no? El acebo también, ¿no?
El muérdago, sobre todo.
Ah, el muérdago.
El muérdago.
Ah, correcto, el muérdago.
El muérdago que lo tenemos colgado en la Plaza Mayor y lo venden todos los belenistas de la plaza.
Sí.
Lo veremos ahí colgado. Hemos de decirles que sí, que lo tengan colgado, porque el muérdago es un parásito del roble que debe vivir en el aire y cuando toca el suelo, digamos que se malogra. Lo que te decía antes de la cruz de Cristo,
¿sí?
Dice una leyenda que hace miles de años el muérdago era un grandísimo árbol, y como tiene las hojas en forma de cruz, con el muérdago se hizo la cruz de Jesucristo. Total, que después de muerto Jesucristo, Dios castigó al muérdago a ser una pequeña planta parásita por haber contribuido pues a este desastre, ¿no? Y esto le pasa a bastantes árboles, como por ejemplo la encina. Se ha dicho que la cruz de Cristo estaba hecha de encina. O sobre la corona de Cristo, que hay un escrito que dice que el emperador Carlomagno se arrodilló ante un espino y dijo, esta es la corona de Jesucristo, y esta corona de Jesucristo empezó a florecer inmediatamente como milagro.
Qué curioso. Y doctor Verdonces, ¿por qué al ajo? Yo me lo puedo imaginar, pero ¿por qué al ajo se le dice también que espanta a los demonios?
Bueno, supongo que espanta a los que tienen a los que no les gusta este olor a ajo. Dicen que a la mujer del Beckham no le gustaba el ajo, ¿no? Bueno, pues el ajo siempre se ha considerado un potente afrodisíaco, un fortalecedor. Y entonces es precisamente por este olor y por ser tan benéfico, porque es la base de la dieta mediterránea, no reduce el colesterol, mejora el corazón y todo eso, pues entonces se le había considerado una planta, digamos, divina. Y lo divino siempre está en contra de lo demoníaco. Al ajo se le han atribuido propiedades afrodisíacas importantes. Y la primera huelga de judíos de esclavos judíos contra los egipcios, la primera huelga conocida, fue debida porque a los esclavos judíos no se les dieron ajos a la hora de, digamos, de hacerles una paga por su trabajo casi inhumano, ¿no? Yo te voy a decir que, de todas maneras, trato de repasar mitologías de diferentes culturas del mundo, porque hay mitos de los aztecas, de los incas, de la Polinesia, de Siberia, de la China, y entonces todos de alguna manera tienen algo en común, que por ejemplo los alimentos muchas veces es un regalo que nos ha hecho un dios, es un alimento de los dioses que se da a la humanidad, y ese dios muchas veces es castigado por haber dado una cosa tan buena a los hombres, y entonces pues tienen que partir, como partió Tetzalcóatl, que es la serpiente emplumada de los aztecas. Hemos visto estas pirámides con estas serpientes, ¿no? Y entonces ese es un dios que es el que ofreció el cacao al hombre azteca, y que luego, cuando Hernando de Colón llega allá, y Colón y los españoles, se les toma un poco como la vuelta del dios Tetzalcóatl, que había tenido que huir de los dioses y que dijo: un día volveré. Llegó Hernán Cortés y no era el mismo, pero de alguna manera algo tiene que ver con la conquista española. Es bien curioso.
Curiosísimo. José Luis, doctor Verdonces, no vamos a desvelar más cosas del libro, son 100 pequeños relatos. Es un libro, yo creo, que viene muy bien en esta época de regalos. Esto va a interesar a muchísimas personas, mitos y leyendas de las plantas en 100 relatos, así es el título del libro. El autor es el doctor José Luis Verdonces y es de la editorial CCG Ediciones. José Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Que tengas una feliz Navidad y
igualmente
un buen año 2013.
Escuchas, claro.
Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Hasta la vista.
Hasta luego, adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Pregunta: ¿cómo es la relación médico-paciente cuando un hombre acude a consulta por problemas de salud sexual? Pues una encuesta nos ha dado la respuesta.
7 de cada 10 varones confiesan que no entienden a su médico a la hora de tratar los problemas sexuales. Es uno de los datos más llamativos que nos deja el estudio La salud sexual en la consulta del médico. Un trabajo en el que han participado más de 1.500 hombres de entre 35 y 75 años, cuyas visitas a la consulta vienen frecuentemente derivadas de problemas de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, falta de deseo y por la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales. Y es que, entre términos propios, vergüenza y miedo a decir que en muchas ocasiones la verdad, pues entre profesional y sanitario y paciente no hay una buena comunicación, lo que se debe también un poquito a la falta de interés de los facultativos por la salud sexual de los hombres. Un 78% de ellos afirma que su médico nunca le pregunta por este tema. En el otro extremo, los que prefieren no hablar de ello. Hasta 2 años puede tardar un varón en reconocer sus problemas sexuales con el doctor que le atiende, aunque 8 de cada 10 en la encuesta realizada aseguran no sentir vergüenza cuando hablan en la consulta sobre sexualidad.
Vamos a hablar con el doctor Ignacio Moncada, presidente de la Asociación Española de Salud Sexual. Muy buenas tardes, doctor Moncada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso?
Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros, y antemano te deseo una feliz Navidad y un buenísimo año 2013. Sobre esto del tema de la salud sexual, y según esta encuesta, los médicos sobre este tema preguntamos poco a los pacientes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos un poco que entonar el mea culpa, claro, por ese motivo, ¿no? Yo creo que efectivamente los médicos, incluso siendo conscientes y sabiendo de que muchas veces los problemas de erección pues pueden ser un síntoma centinela de que hay problemas cardiovasculares debajo, pues muchas veces no preguntamos. Hay muchas razones para eso. Una de ellas es quizás que, bueno, pues no hay suficientes habilidades, digamos, de comunicación entre los propios médicos, pues para poder entablar una consulta en torno a temas sexuales. Da un poco de vergüenza o de apuro muchas veces, pues no se sabe cómo abordar el tema y no se hace, no se pregunta demasiado.
La encuesta se ha realizado durante 2 años entre hombres entre 35 y 75 años y más de 1.500 hombres. ¿En qué puntos destacarías tú de esta encuesta?
Bueno, yo creo que precisamente el hecho de que muchos no consultan por problemas de erección y los médicos no preguntan por problemas de carácter sexual, y que la razón es que muchas veces se considera algo normal, algo natural. Le ocurre a uno pues por el propio proceso de envejecimiento, etcétera. Y hay que, bueno, pues pensar que efectivamente eso no es normal, sino que se debe a alteraciones que se pueden corregir. Segundo, que uno consultaría o hablaría con el médico, pero realmente pues está esperando a que sea el médico el que aborde el tema. Y entonces, si no lo aborda, pues no es capaz de contar que tiene problemas de erección, quizás por lo que se ha dicho, ¿no? Por problemas de vergüenza, por problemas de pensar que le van a juzgar, que van a pensar que es un hombre ya mayor para tener este tipo de problemas. En definitiva, hay muchas razones por las cuales pues bueno, los hombres no consultan y los médicos no preguntan.
Doctor Moncada, lo ha dicho usted al comienzo de la entrevista, que muchas veces un problema de disfunción eréctil, no poder mantener una erección, puede significar que las arterias estén alteradas, y no solamente las arterias del pene, sino que también las arterias coronarias o las arterias cerebrales. Por tanto, también es un síntoma de alerta de que puede haber una enfermedad cardiovascular. De ahí la importancia, aparte del tema sexual en sí, del tema de salud vital, ¿no?
Claro, yo creo que ese es quizás pues uno de los aspectos más importantes de consultar y de que los médicos pregunten por este tema, porque efectivamente pues el pene al final lo que hace en la erección es llenarse de sangre a presión, y esa sangre que viene a través de las arterias no llega con suficiente presión, es decir, el pene no se llena con suficiente presión cuando hay enfermedad cardiovascular. Y resulta que el pene, bueno, pues porque tiene arterias más finas y más delgadas, tiene menos reserva que otros órganos, que el corazón, de tal manera que se manifiesta antes su fallo, y lo primero que vemos cuando va a haber un problema cardiovascular más serio pues es muchas veces un problema de erección, que ha estado ahí presente durante un tiempo, que el paciente a lo mejor no ha querido consultar, que el médico, incluso sabiendo que su propio paciente pues es diabético, hipertenso o fumador, etcétera, pues no ha sido suficientemente suficientemente hábil para preguntarlo a tiempo, y que ahí pues bueno se ha tenido una oportunidad para manejar ese paciente, para tratarlo, para que no tuviera un infarto, y muchas veces no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender.
Las causas son muy variadas, nos ha comentado ya algunas, doctor Moncada, pero lo que sí hay que decir es que la disfunción eréctil tiene tratamiento desde el punto de vista psicológico hasta incluso la colocación de una prótesis, ¿no?
Claro, yo creo que en pocas enfermedades quizás nos encontramos con el abanico de tratamientos, de posibilidades que tenemos con la disfunción eréctil, desde el inicio, pues cambios de hábito de vida, control de determinadas enfermedades que están apareciendo, como la diabetes o como la hipertensión, etcétera, perder peso, hacer ejercicio físico, todo eso, muchas veces corrige problemas incipientes que puede haber de erección, hasta tratamientos orales que, bueno, pues son realmente efectivos y que pueden solucionar el problema, a tratamientos locales a través de inyecciones, etcétera, o incluso pues la cirugía con el implante de prótesis, que son enormemente satisfactorias y que funcionan muy bien, y que los pacientes que están operados también están muy contentos. O sea que hay un poco para todo el mundo y, por lo tanto, tenemos una solución.
¿Y el especialista adecuado para tratar los problemas de disfunción eréctil?
Yo creo que de entrada, el que tiene un problema y quiere consultar por primera vez, lo que debe ir es a su médico de familia, a su médico de cabecera, ¿no? Él es el que va a enfocar mejor los temas, porque una de las cosas que hay que hacer pues, es hablar de la salud en general, ¿no? De la propia salud del individuo y cómo eso puede estar dando lugar a este tipo de problemas. El médico de familia es el que tiene una visión un poco más amplia de todo el problema. Pero sin duda, bueno, pues al final, si hay que recurrir a un especialista, pues hay especialistas dentro del campo de la andrología. Los urólogos quizás son los que más ven este tipo de problemas, pero lógicamente también hay psicólogos que se ocupan de los temas de sexualidad y que también van a ayudar o contribuir con su tratamiento, pues a que las cosas mejoren.
También hay una cosa que me gustaría dejar clara, doctor Moncada, y es que no todo se le puede achacar a un plano psicológico, sino que hay enfermedades o el consumo de determinados fármacos o de determinadas drogas, no nos podemos olvidar, que pueden hacer que una persona tenga problemas de disfunción eréctil.
Pues sí, desde luego hay una lista de más de 200 medicamentos que pueden estar provocando problemas de erección, ¿no? Pueden contribuir medicinas para la hipertensión, típicamente, medicinas para la depresión, en fin, hay muchos medicamentos que bueno, pues pueden provocar directamente problemas de erección y que, bueno, pues cambiando el tratamiento, consultando con el médico de cabecera y diciendo, mire, doctor, esto me está probablemente provocando problemas de erección, vamos a cambiar, vamos a poner otro tratamiento que tenga un efecto menor sobre la erección. O sea que eso se conoce y efectivamente, y lógicamente, pues las drogas que tienen, las drogas de consumo, que, bueno, pues tienen un efecto negativo en general, la coca, cocaína, etcétera, un efecto muy negativo sobre la erección y la sexualidad en general, no solo sobre la erección, sino sobre otros pues aspectos de la sexualidad.
Pues doctor Ignacio Moncada, presidente de la Asociación Española de Salud Sexual, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y que tengas una feliz Navidad y un feliz año 2013.
Igualmente, Luis, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Adiós, hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Tengo que ir al dentista. Pues no lo pienses más y ven a Paldental. Te ofrecemos los métodos más avanzados de diagnóstico y tratamiento. Nos avalan 25 años en rehabilitación integral de la boca, implantología, ortodoncia infantil y adultos. Y lo más importante, nuestra promoción del 10% de descuento en prótesis sobre implantes. Estamos en calle Bravo Murillo 185, 91-311-9242. Recuerda, Paldental.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Sonreír, esbozar una sonrisa, siempre es positivo. Se sabe que se liberan sustancias que, bueno, nos ponen más contentos, más felices. Pero Caterina nos quiere hablar de la sonrisa porque dice que es sinónimo de buena salud.
La mejor medicina para el corazón es la risa. Ser optimista y deslumbrar siempre a las personas con una buena sonrisa es la mejor recomendación para llevar una vida más saludable. El estudio que ha llegado a esta conclusión lo han realizado los investigadores de la Unidad de Cardiología Preventiva del Centro Médico de la Universidad de Maryland. Pero no llega como sorpresa a la comunidad científica. La Fundación Española del Corazón lleva años aconsejando un cuidado tanto físico como mental del cuerpo. Su vicepresidente, José Luis Palma, nos cuenta más sobre los beneficios de la risa.
Bueno, la risa como la actitud positiva ante la vida, pues crea por parte del organismo una serie de sustancias, como sustancias que estimulan y dilatan las pequeñas arterias, las arteriolas, y por tanto permiten que la sangre y el oxígeno que vehicula llegue más comúnmente a los tejidos, y además evita la aparición del fenómeno arteriosclerótico. Las sustancias básicamente a las que nos referimos y que se estimulan mediante una actitud positiva ante la vida y sobre todo con la risa son sustancias como la serotonina, la oxitocina y también uno de los vasodilatadores naturales más potentes que se conocen, que es el óxido nítrico.
Pero cuidado, porque no vale cualquier risa, así que escuchad.
Pues hombre, más que cualquier risa, el tipo de risa, desde la sonrisa a la carcajada, pues hay toda una gama de sonrisas, pero yo creo que más que la risa en sí misma es el tener una buena actitud optimista y positiva frente a la vida, y eso evidentemente nos hace sonreír y nos hace estar alegres, y por tanto es ese estado de ánimo el que facilita que el organismo libere sustancias, hormonas de la felicidad, y decirlo, que evidentemente tiene un impacto decisivo sobre el aparato cardiovascular y por tanto pues son muy positivas y beneficiosas.
La risa y llevar una vida alegre y saludable influye positivamente desde el primer segundo en el corazón.
Pues la risa en el corazón lo que provoca es lo que estamos hablando. El corazón es la bomba que tiene que impulsar sangre contra un sistema arterial de resistencia, y cuanto menor sea esa resistencia por la vasodilatación que producen esas sustancias a las que nos referíamos, la serotonina, la oxitocina, el óxido nítrico, etcétera, etcétera, pues son sustancias que vasorrelajan las arterias y por tanto hacen que el corazón tenga que luchar contra una resistencia mucho más pequeña, aparte de que el fenómeno arteriosclerótico que se previene con este procedimiento es un proceso que afecta a todo el organismo, a todo el árbol arterial, incluido por supuesto el árbol coronario, y por tanto la presencia de enfermedades coronarias con su peor consecuencia, que es el infarto de miocardio, se reduce de una manera considerable.
La Fundación Española del Corazón se encarga de divulgar lo importante que es cuidar nuestro corazón, el motor de nuestro cuerpo y nuestra salud.
La Fundación Española del Corazón se encarga básicamente de difundir mensajes y de hacer actividades para la población general sin límite de edad, ni de sexo, ni de condición social, ni laboral, etcétera, etcétera, tratando de promover salud cardiovascular, alertando e informando a la población de aquellas situaciones en las cuales pues los factores de riesgo bien conocidos, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera, son condicionantes de enfermedad cardiovascular.
Entre las muchas recomendaciones, José Luis Palma nos dice que por encima de todo, lo que debemos o no hacer es cuidarnos.
Introduciendo pequeños cambios en su estilo de vida a través de la dieta, a través del ejercicio, haciendo deporte, consiguiendo un buen peso corporal, teniendo un buen mundo de relación tanto a nivel familiar como a nivel laboral y social, pues se consigue no solamente tener una salud cardiovascular mucho más importante, sino que además las expectativas de vida aumentan considerablemente.
Sin duda, no hay mejor consejo que ponerle una sonrisa a los problemas, ver el vaso medio lleno y el lado positivo, porque angustiarnos y privarnos de disfrutar en todas las situaciones en las que estemos no vale la pena.
Bueno, Caterina, sí te quiero ver con esa sonrisa. Hoy termina tu beca aquí en Onda Madrid, en esta casa y en este programa, en Salud al Día. Nosotros hemos estado encantados contigo, una Igualmente. Trabajadora pura. A veces me agobiaba a mí con el trabajo, quiero más. Y la verdad es que eso siempre es agradable para un director de un programa, tener una persona que tiene ganas de trabajar. Enhorabuena por tu Gracias. Trabajo aquí en Salud al Día. Que te vaya muy bien.
Gracias.
al día. 101.3 y 106 FM.
Y vamos a dar la enhorabuena a dos mujeres que después de haber sido trasplantadas de pulmón han sido madres.
Y es que es todo un riesgo planificar un embarazo cuando se tiene una enfermedad respiratoria minoritaria, pues en estos casos está contraindicado y supone un elevado riesgo tanto para el feto como para la madre. A ello se suman los problemas que pueden venir asociados a los anticonceptivos, y si la mujer ha necesitado de un trasplante pulmonar, todavía se agrava más la situación. Pero hoy podemos contar una buena noticia, y es que han sido dos mujeres trasplantadas del pulmón las que han logrado tener un bebé con éxito. Para ello, lo primero, pues han tenido que pasar 5 años desde que se sometieron a la intervención, y su embarazo ha estado programado y controlado por los especialistas. Así es como se consigue un desarrollo normal del mismo y cómo el feto queda exento de sufrir las consecuencias del tratamiento al que se esté sometiendo la madre. Todo esto se consigue también gracias a los avances en el terreno de la genética, que unidos a la reproducción asistida y a las técnicas de biología molecular permiten estudiar el genoma del embrión antes de que sea transferido al útero materno, y así permiten conocer los riesgos de una posible enfermedad o alteración cromosómica en el futuro bebé.
Y vamos a hablar con la doctora Beatriz Lara, neumóloga y coordinadora del año SEPAR 2012 de las enfermedades minoritarias respiratorias. Muy buenas tardes, doctora Lara.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Y me gustaría que nos explicara a todos qué son las enfermedades minoritarias respiratorias.
Se considera una enfermedad minoritaria o enfermedad rara la que tiene una prevalencia muy baja en la población, la que ocurre en menos de 5 personas de cada 10.000 habitantes. Y las enfermedades respiratorias minoritarias son especialmente raras porque solo son el 3% de todas las enfermedades raras, aunque hay más de 180.
Y las mujeres con este tipo de enfermedades tienen mucha dificultad, ¿no?, para quedarse embarazadas.
Hay algunas enfermedades que contraindican el embarazo porque la gravedad de las mismas les ocasionan insuficiencia respiratoria que un embarazo y un parto puede poner en peligro su vida. En otros casos, algunas enfermedades se asocian a problemas de fertilidad. Y otras enfermedades incluso pueden estar relacionadas con las hormonas femeninas, con lo cual la utilización de anticonceptivos puede ser peligrosa por interferir con los tratamientos que están tomando. Realmente es pues una situación complicada.
Ayer saltaba la noticia en todos los teletipos de las dos mujeres que, habiendo sido trasplantadas de pulmón, habían sido madres. ¿Son frecuentes estos casos?
No, en realidad, aunque hay más de 14.000 niños nacidos de madres trasplantadas en todo el mundo, casi todos son madres que han recibido un riñón o un hígado. Solo hay 18 casos en todo el mundo de mujeres receptoras de un trasplante de pulmón que hayan sido madres. Uh-huh. Además, hay 2 casos en España.
Uh-huh. 2 casos en España, además. Que eso es, yo creo que eso demuestra también, ¿no?, la calidad que tiene nuestro sistema sanitario, ¿no? Por supuesto que sí. Y también, y hay que decirlo, tenemos que tener donantes. Si no hay donantes, obviamente no se pueden hacer este tipo de trasplantes, ¿no?
Sin duda, claro. Uh-huh.
Por lo tanto, hay que pedir, ¿no?, a todos los amigos de Salud al Día, a todos los españoles, que sean donantes, ¿no?
Sí, además el trasplante de pulmón o el pulmón es un órgano especialmente delicado, y muchas veces en los donantes multiorgánicos, pues el pulmón no se puede aprovechar, o porque ha sido dañado en el accidente que ha ocasionado el fallecimiento de la persona, o porque durante las maniobras de reanimación o los tratamientos que se han empleado para mantener a esa persona con vida, el pulmón ha quedado dañado y después no se puede utilizar para donación.
Y tenemos que hablar también del diagnóstico genético preimplantacional. ¿Por qué hay que hacerles un estudio a estas mujeres?
Porque algunas de estas enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quística o la linfangioleiomiomatosis, pueden tener una base genética. Si una mujer con fibrosis quística desea tener un hijo, debido a que ya lleva el gen de esta enfermedad, el diagnóstico preimplantacional permite a esta mujer tener un hijo sin la enfermedad, identificar en el embrión los que no tienen este gen para que el niño pueda nacer sano.
Uh-huh. Una vez realizado este trabajo y este estudio, se le plantea, me imagino, a la mujer si debe o no debe, ¿no?, quedarse embarazada.
Claro, en estos casos hay que hacer una decisión muy personalizada, y no solo por el neumólogo que lleva su problema respiratorio, sino también pues por los ginecólogos, los obstetras y a veces los intensivistas y los anestesistas, porque en algunas enfermedades hay que hacer un protocolo específico y concreto para ese caso, para la anestesia.
¿Y por qué la SEPAR, la Sociedad Española de Patología Respiratoria, consideró este año 2012 que debería ser de las enfermedades minoritarias respiratorias?
Bueno, desde el año 2002 la Sociedad de Neumología dedica cada año a un tema específico. Se ha desarrollado el año de la EPOC, el año del asma, el año de la apnea del sueño, y este año pues pensamos que se podía dedicar a las enfermedades minoritarias porque además estamos en un contexto institucional que lo favorece. En el año 2009 el Ministerio de Sanidad publicó el Plan Estratégico sobre Enfermedades Raras y tenemos una buena relación con las instituciones que se dedican a enfermedades minoritarias y nos pareció que era un buen momento para fortalecer vínculos con las instituciones y también con las asociaciones de pacientes, que tienen un papel muy fundamental en el apoyo a estas pacientes.
Los pacientes que padecen estas enfermedades minoritarias respiratorias, muchas veces la solución a su vida es el trasplante, ¿no? Aunque sea la última solución, pero muchas veces es necesario ese trasplante, ¿no?
Sí, de hecho, aunque estamos hablando de enfermedades que afectan a muy poca gente, por ejemplo, en la linfangio leiomiomatosis hay menos de 100 mujeres que la sufren en toda España, pero el 50% aproximadamente de los trasplantes de pulmón se realizan en pacientes con estas patologías, o sea que son patologías muy graves.
Patologías muy graves, y de ahí la importancia, como antes planteábamos, de hacer el trasplante y sobre todo que seamos altruistas y donemos nuestros órganos para poder salvar vidas, que si no, no sería posible. El año próximo el gobierno español ha declarado el año 2013 como año de las enfermedades raras, que a mí también me gusta llamarlas enfermedades minoritarias. Esto también es positivo, ¿no?
Sin duda, sin duda. El apoyo institucional es fundamental, porque si no, los clínicos solos no podemos avanzar. Uh-huh. Además, el año 2013 la SEPAR se lo dedica al trasplante, o sea que vinculamos las enfermedades raras con el trasplante en las actividades del año que viene.
Y teniendo a la doctora Lara, que es neumóloga y coordinadora de este año SEPAR 2012 de enfermedades minoritarias respiratorias, obligatoriamente tengo que preguntar cómo cuidar bien a nuestro pulmón y qué es lo que no debemos hacer.
Bueno, creo que eso está bastante claro, sobre todo.
Pero vamos a recordarlo, vamos a recordarlo, doctora Lara.
No fumar en ninguna circunstancia, aunque se esté sano, porque el 50% de los fumadores acaban muriendo por alguna enfermedad relacionada con el tabaco. En muchos casos, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, otras complicaciones respiratorias. Pero lo primero, no fumar en ninguna circunstancia.
Si no se fumara, prácticamente, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, no existiría, ¿no?
Efectivamente.
Pues doctora Beatriz Lara, neumóloga y coordinadora del año SEPAR 2012 de las enfermedades minoritarias respiratorias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós,
hasta
buenas luego. Tardes.
Bueno, tengo la fortuna de estar rodeado de personas que no fuman.
Efectivamente.
María no fuma, absolutamente nada. Pero nada. ¿Y no has probado nunca un pitillo?
Sí, probarlo sí.
¿Ah? ¿Y lo dejaste?
No, es que no me gustó.
Ah, me parece perfecto, ya lo sabéis, que el tabaco no sabe bien. O sea, que no empecéis a fumar nunca.
El día que lo inventen sabor a fresa y cosas así un poco más...
Ah, mira, correcto, no des ideas.
No.
No des ninguna idea, María. No
creo que seguirá estando igual de malo, ¿eh?
Bueno, feliz tarde.
Feliz tarde a todos.
Caterina, feliz tarde.
Adiós.
Tú tampoco fumas, ¿no?
Yo no.
Nada. Bueno, que tengas también buena tarde y que te vaya muy bien en la vida.
Gracias.
Y recibir los saludos de Rumoles, que sí fuma, y de que nos habla Luis Gutiérrez Serantes, que os quiere muchísimo. Feliz tarde a todos y nos veremos el próximo día.